Este episodio es auspiciado por mis amigos en Guardian Insurance. Guardian Insurance es el seguro compulsorio que tú le debes poner a tu carro. La cuestión es que eso del seguro compulsorio tú lo compras cuando renuevas malvete. Yo no sabía esto, probablemente tú tampoco. Bienvenido al mundo adulto. Los seguros compulsorios se compran cuando tú renuevas malvete. Con eso dicho, este año 2016, cuando vayas a renovar malvete, te van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque apoyan este maravilloso podcast, Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenido al episodio 94 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero unos estudios revelaron que las personas que escuchan Mazacote nunca pasarán hambre en sus vidas. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de hoy me siento con una de las figuras más icónicas en la música puertorriqueña. Me refiero al gran Wisin, el sobreviviente. Y ustedes, probablemente están escuchando esto a partir, quizás el martes específico, 19 de enero. Yo subo este podcast todos los martes. Quizás estás escuchando después. Pero esta conversación se grabó en la rueda de prensa del lunes 18 de enero. Que algo bien loco. Yo nunca había participado en una rueda de prensa. Porque este tipo de eventos es en donde el artista se sienta con diferentes medios del país a hablar. En este caso, del concierto que se estará llevando a cabo el próximo 30 de enero del 2016 en el Choliseo. El concierto se llama Los Vaqueros, la trilogía. Taquilla en ticketpop.com o en el mismo Choliseo. Y pues, ese era el propósito original de la rueda de prensa. Y yo, como, ¿sabes?, traté efectivamente de sentarme con Wisin y siento que, ¿sabes?, triunfé. Anyways, de verdad que es bien diferente participar de una rueda de prensa porque típicamente cada medio tiene como 5 minutos y pues obviamente esto era algo que yo tenía, o sea, estaba trabajando conscientemente como, ah, diablo, qué back trip. Y antes de que fuese mi turno, yo le pregunté a Wisin como que, mira, hay prisa, puedo hacer esto. Y él me dijo algo como, tómate tu tiempo, loco, relax. Que obviamente no, él no tiene tiempo. O sea, él no tiene una hora, que es lo que yo típicamente me tardo en estas cuestiones. Pero el hecho de que me dijera eso y me permitiera tener una conversación con él de casi media hora, para mí es un triunfo y deja mucho que decir. O sea, es un triunfo de proporciones bíblicas. Estaba también bien nervioso porque esta conversación sucedió como en una tarimita frente a otros medios, frente a otros periodistas. Y uno se ve en el viaje también como que, uy, me estarán juzgando. Pero realmente tuvimos una conversación bien amena. Hablamos de sus comienzos, de las diferencias entre la imagen de un artista versus todo el trabajo que un artista tiene que hacer para triunfar. Siempre me ha dado la impresión que Wisin es un tipo más que trabaja más de la norma. En verdad fue algo bien surreal. Y sentarse con alguien en ese nivel es bien loco. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. También les recuerdo al corillo de Florida que a finales de mes voy a estar presentándome por sus lares. Mi show de stand-up comedy vuelve a petición popular. Me estaré presentando en Miami el 29... Perdón, es que estoy grabando en mi casa y pasan carros. Estaré presentándome en Miami el 29 de enero en Club Hoy Como Ayer. Luego el 30 estaré presentándome en Orlando en Café Mineiro. Y el domingo 31 estaré presentándome por primera vez en Tampa en Dos Gardenias. Taquilla en alextorresproductions.net. Show triunfal de stand-up comedy en Miami, Orlando y Tampa. Detalle y taquilla en alextorresproductions.net. Cualquier cosa también me pueden tirar a mi Twitter personal, Chente Hidrach. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Wisin, el sobreviviente. Yo pienso que tu historia es como un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Tú estás en ese viaje también?
Chacho, no, mira, tú sabes qué. Yo todavía sigo en Calle y por eso mismo. Yo sigo en Calle y para que la gente entienda que aparte del éxito que uno pueda tener, el dinero no te puede cambiar. Porque cuando el dinero te cambia, tú vives una mentira. Tú tienes que seguir siendo tú. Yo sigo con mi calle, voy a la gallera los martes en sí.
¿De verdad?
Claro. Y tengo caballos de paso fino. Gracias a Dios, amo lo que hago, pero sigo siendo yo. En Calle yo sigo en Calle. Tengo una liga de baloncesto para los barrios, okay, donde yo pongo uniforme. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Y la realidad es que, aparte del éxito que tengo, tengo amigos que son drogadictos, tengo amigos del caserío y escucho, me gusta mucho escuchar las historias porque hoy quizás estás aquí, quizás mañana no. Esa es la verdad.
Okay.
El mundo da muchas vueltas.
Entonces, hablando de eso, del tour de que tú vas a la gallera, esto y lo otro, ¿tú, se te hace difícil tratar de vivir una vida normal?
Es un poco difícil.
Es un proyecto de feria científica.
Es un proyecto porque hay veces que estoy comiendo, digo, y a veces lo cojo hasta de vacilón, pero hay veces que estoy comiendo y no puedo coger el pollo con la mano y que el ketchup me baje, ¿sabes?
Por miedo que te retraten,
sí,
quizás.
Ahora es como que...
ok.
Y pues, está chévere, pero yo soy de pueblo, ¿me entiendes? Ajá. Yo soy de calle y yo soy un tipo del barrio que sigo siendo yo, el que me conoce sabe.
Ajá.
Pero es un protocolo un poco difícil, pero gloria a Dios que logré lo que donde estoy, ¿verdad? Porque ese fue el sueño que teníamos hace tantos años y hoy estamos aquí, jamás pensé tener lo que tengo.
Y cuando tú eras chamaquito, ¿este era el sueño? O sea, ¿tú siempre quisiste cantar o siempre quisiste estar en un escenario?
A los 7 años yo tengo un video que lo tengo documentado en mi casa.
Ok.
Que me preguntaron qué quiero ser cuando sea grande. Ajá. Y yo le dije, un artista famoso. Voy a conquistar el mundo. Y lo tengo grabado. Y como es el poder de lo que tú dices, ¿verdad? Es increíble porque en ese momento quizás inmaduramente ni sabía que iba a ser hoy lo que soy, pero predije el futuro. Esa es la realidad.
Tú sabes que esto está bien clichoso, pero hay un libro que se llama The Secret, que habla de eso, de que tú puedes casi proyectar, claro, tu futuro si tú te vas en ese viaje. No, a mí me pasó.
Y lo que tú dices es muy poderoso. La gente no lo entiende. Yo dije una vez en un disco, 1,000,000 de copias obligado.
Ah, ¿eso fuiste tú?
El disco vendió un millón de copias.
Wow.
Esa es la verdad. Y dije 500,000
proyección
de copias después y vendimos 580,000 copias. O sea, yo digo, wow, lo que tú dices es increíble.
Wow. El Powerball obligado.
Okay. El Powerball. A ver si me gano el Powerball.
Ok. Mira, pues tú sabes que yo me identifico con eso. Yo he hablado en el podcast anteriormente de eso, de ese tipo de proyección. En mi casa, en la mesa en donde yo siempre estudiaba, a mano izquierda, había como un librero. Y mi mamá tenía un libro que se llamaba The Power of Positive Thinking.
Ajá.
Yo nunca leí el libro,
pero
leí leí el cover y todo lo que yo he genuinamente deseado en mi vida ha sucedido.
Amén.
O sea, independientemente del tiempo que se haya tardado,
amén,
y lo
amén.
Otro.
Pero qué bueno que lo
tenga presente
y que lo sepas, eso mismo.
¿Qué tú crees que sucedió en tu vida que puso eso en pie y empezó a poner esa maquinaria a rodar? ¿Fue conocer a Yandel? ¿Fue que tú, qué sé yo, pusiste a grabar un estéreo en tu casa, empezaste a escribir?
Bueno, primeramente que trabajé duro. Yo creo que mucha gente ve de los artistas el caparazón, lo bonito, pero detrás de eso hay una historia
de joderse.
Hemos trabajado, wow,
yo
Dios
estoy
mío,
claro,
duro.
Estoy claro.
Yo cobraba $200 con Yandel, $75 para él, $75 para mí, $50 el DJ.
Ajá.
Así era, ¿no? ¿Me entiendes? Ajá. Que nos daba para gasolina y una oferta en un fast food. Pero la realidad es que no dejamos de trabajar.
Claro.
¿Me entiendes? Seguimos trabajando duro. Después empezamos a ir a sitios donde nos apagaban los micrófonos, literalmente, porque este género era denigrano, pap, y nos quedábamos cantando.
Ya lo que horrible.
Programas de televisión donde nos las montaban, nos dejaban para lo último. Mira, no hay espacio, nos apretamos despacio. Pero yo creo que...
La insistencia.
Insistí
como que...
Y dale. Mira, cabrón, tú lo que tú me acabas de decir, que jamás pensaste llegar y hacer lo que soñaste y lo hiciste.
Estamos aquí insistiendo.
Y lo que falta.
Y es bien chévere a veces. Quisiera saber tu punto de vista acerca del tipo de persona que para alguna gente funciona como una gasolina, otra gente lo desmotiva. Cuando alguien te dice, cabrón, tú no vas para ningún lado. Ese disco, qué sé yo, estoy especulando.
Seguro.
Ese disco es una mierda. ¿Te ha pasado eso que...?
Siempre. No me ha pasado, me pasa siempre.
Ajá.
Me pasa siempre.
Ok.
Pero es parte de lo que dijo ahorita en la conferencia. No, yo no hago un trabajo para que le guste a todo el mundo. Yo hago un trabajo para la gente que ama lo que hago. Y el que no le guste, pues que entienda que sigo trabajando duro, no importa lo que digan, ¿me entiendes? Yo sigo haciendo lo que hago y lo que me ha dado resultado y con lo que hago es que mantengo a mis hijos porque yo soy un hombre de familia, ¿me entiendes? Y mi madre y pude comprarle una casita a mi mamá. Esas son cosas que me llenan, ¿me entiendes? Porque cuando uno está empezando en una trayectoria, esos son tus sueños, poderle comprar una casita a tu madre,
claro,
poder mantener a tu papá, poder hacer lo que amas y poder sustentarte de eso.
Ese viaje,
gloria a Dios por eso.
Ese viaje de trabajar duro, que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, casi nadie ve eso. La gente cree que tú te llegaste el día del concierto, hiciste tu show y no, listo.
Y que uno ni va al baño, sí, ah, es como que...
Eres perfecto, estilo sí. Otro. Ah, ¿por dónde iba con esto? Trabajar. Ah, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora. Desde que ahora tú llevas, estamos en una rueda de prensa para la gente que está escuchando el podcast. Ahora mismo estamos en una tarima al frente de uno, de otros reporteros, estilo demás. ¿Este tipo de evento te pesa?
Pues mira, no.
O sea, ¿tú lo ves como parte de trabajo o algo chévere?
Para mí es algo chévere, porque hoy es día de fiesta y hay que todos los reporteros y todos los canales se den cita. De una forma o de otra te dice que hay importancia, que hay respeto a lo que tú haces. Porque hay veces que hay artistas, y no con mucho respeto a todos, ¿verdad?, que convocan una rueda de prensa y llegan tres personas. Entonces es una bendición que después de tantos años sigan todavía ahí pendiente a lo que haces, sigan apoyando lo que tú haces. Pues de una forma o de otra es apoyo, aparte de una noticia, es apoyo. Yo vengo a anunciar mi concierto. Yo no vengo a decir que una noticia, ¿me entiendes? Yo vengo a anunciar mi concierto y lo que vengo a hacer en Puerto Rico.
Exacto. Con eso dicho, de que tú llevas, qué sé yo, desde el 98, tengo
98.
Trabajando. Entonces, algo que le dicen a todos los artistas, algo que a mí me han dicho, es que es bien difícil mantenerte, qué sé yo, como versátil o
sí,
al día.
Exacto, reinventarte. Ajá, sí,
¿cuál
refrescante?
¿Tú crees que es el secreto?
Pues mira, el secreto es trabajar con todos estos grandes artistas que han confiado en mí. Mucha gente dice, no, que te ha salido un poco de reggaetón. Es necesario después de tantos años. Yo no puedo hacer lo mismo que hacía en el 98.
Porque te vuelves loco.
No, y no existiera hoy.
Ajá, okay,
yo necesito trabajar con Ricky, con Jennifer, con Enrique, con el otro, para que la gente entienda que podemos diversificar en la música, pero que también podemos hacer cosas diferentes sin dejar de ser W, porque sigo siendo artista urbano. Pero hay un respeto, hay un compromiso, no tan solo con el residencial, que los amo, los adoro, desde el principio han sido cómplices míos, sino con gente que ya confía en mí, que son el papá, la mamá, los niños, le encanta W, pero también el papá y la mamá pueden venir a un concierto y se lo disfrutan.
Inclusive este concierto, ahorita te escuché diciendo que tú lo consideras como un evento familiar.
Así es. O sea, y siempre
puede venir los niños.
Claro, no es un concierto chabacano donde una persona se va a sentir ofendida por algo que diga, al contrario, van a disfrutar al máximo de lo que hago, la gente va a poder pasarla bien, van a pasar un momento bonito donde el pobre va a compartir con el rico, todos de una misma manera.
Ya tú te has presentado aquí, leí que 19 veces. ¿Te pone nervioso
eso? Sí, chacho, me pone bien nervioso todavía. Okay. Es increíble, yo puedo ir a cantar al Madison Square Garden. Los otros días estuve en iHeartRadio.
Normal,
y voy canto y la monto, porque yo soy un tipo que cuando me trepo en tarima soy bien enérgico, pero en Puerto Rico es algo bien loco.
¿Por el público o por saber qué es tu país?
Sí, no sé, que en realidad es un análisis que he hecho durante 19 veces y todavía no lo descubro.
Okay.
Por el público, por tu gente, está tu familia, no sé, es algo bien...
¿Somos difíciles?
El público más exigente del mundo entero es Puerto Rico.
Ok. Esto es una temática para mí huge, porque yo estoy en el viaje que haciendo stand-up comedy, yo me creo, y cada día voy descubriendo que esto es un venenito que yo tengo en mi mente. Yo estoy en el viaje que la música es más universal que la comedia. Me pregunto, hace 10, 15, 12 años, ¿tú pensabas de la misma manera y a medida que fuiste cruzando terreno, viajando, te fuiste convenciendo de que esto, la música es universal? O sea, ¿en algún momento tú pensaste, esto no puede salir de Puerto Rico?
No, de verdad... Es algo impresionante. La música es algo, wow, es mágico. ¿Por qué? Tú puedes escuchar un tema de... Yo que he trabajado con Chris Brown, un ejemplo. Chris Brown no habla español.
Es buena gente.
Yo no hablo inglés. Pero el respeto que él me tiene es por mi música, porque yo no hablo con Chris Brown. Y yo no lo entiendo. Entonces, él escucha mi música, no entiendo lo que digo, pero le encanta.
Ok.
Y yo escucho la música de Chris Brown, no entiendo muchas cosas de las que dice, pero me encanta lo que él hace. Entonces, ahí lo que está hablando es la música.
¡Qué demente!
¡Wow! 50 Cent, ¿sabes? Es como...
¡50 Cent!
Tremendo tipo.
Bien cool.
El tipo más humilde del mundo es 50 Cent. 50 Cent es un personaje. 50 Cent es bien humilde, trabajador, no bebe, no fuma. 50 Cent es un amor. O sea, ponme aquí te quedas, tranquilo, se queda. Otra cosa, por eso tiene lo que tiene.
Por trabajo.
Porque trabaja duro. Sí, mano. Trabaja duro, trabaja duro.
Okay.
Y es un buen, ese es de los míos, ¿sabes? Tenemos una relación muy buena.
Mira, de verdad, te tengo que preguntar, porque yo a veces me pongo así medio farandulero. Ricky Martin. ¿Cómo es Ricky Martin?
Tremendo tipo también.
El otro día yo estuve en Culebra y me enteré. Yo no soy, obviamente, ¿sabes? Yo no soy un tipo que compra discos de Ricky, pero yo estaba en Culebra y me enteré que Ricky Martin estaba en Culebra. Yo lo busqué. Yo me fui de
expedición una vuelta, con una careta. De paparazzi.
Sí, sí, sí.
No, pues mira, te voy a contar algo de Ricky. Ricky es un tipo demasiado de humilde. Yo creo que eso es lo que hace que Ricky Martin sea tan querido, no tan solo en Puerto Rico, en el mundo entero. Porque Ricky combina un gran talento, una gran personalidad con humildad. ¡Wow! ¡Qué humilde es! Se deja llevar. ¿Qué piensa? Y yo creo que cuando tú consigues el nivel que Ricky está, yo tuve la oportunidad de ir a ver a Ricky a Broadway, a Evita.
Ok.
Y te confieso que para mí fue impresionante. El yo ver a Ricky en esa faceta, porque qué talentoso. ¡Wow! Yo no podía creerlo cantando, actuando. Entonces, el que se baje del escenario y te dé un abrazo de la manera tan humilde y tan bonita que lo hace, es como...
Exacto, porque de la misma... O sea, tú y yo tenemos... Puedo decir que somos contemporáneos.
Seguro.
Y, o sea, tú creciste igual que yo viendo a Ricky.
Sí, siempre.
Y es como que yo soy pana de este tipo. Yo estoy trabajando con este tipo.
No. Y aparte de que soy pana de él, lo respeto mucho.
Okay.
No por lo que tiene ni por lo que es, sino por cómo me trata y por el respeto que me brinda. Yo creo que nosotros tenemos que exigir lo que damos.
Okay.
Yo no te puedo exigir respeto si tú no me das respeto a mí. No sé si me entiendes.
Pues claro, hay que reciprocar.
Claro, y creo que esa es la mayor bondad que tiene Ricky, que es una persona humilde, que no le gusta humillar, que respeta a todo el mundo por igual, que te da un abrazo y tú sientes que es genuino. Pues hay gente que te saluda y tú te das cuenta que lo está haciendo por un compromiso.
Okay.
Pero él lo hace y tú sientes que es genuino, que es real. Y eso es, wow, impresionante, ¿me entiendes?
Cambiando el tema drásticamente. Hace ya como 10 años yo trabajaba para una tienda, para una marca de ropa surf. Entonces nunca me voy a olvidar que un día llego a una tienda en Isla Verde, no sé si existe todavía, y la dueña me dijo algo bien particular. Ella me dijo, no, Wisin y Yandel crearon, la palabra que ella usó fue un movimiento de moda. Y fue cuando fueron unos raperos que empezaron a vestirse como selfies. Lo más que yo digo esto hoy, y la gente dice que es ridículo, pero la gente iba a los surf shops a decir, yo quiero ropa de Wisin, que esto para esa época era... Anda para el carajo, una novedad.
Sí, claro, sí, eso era como que cambiaron el juego.
Ajá. ¿Esto fue una movida a propósito?
Pues mira, yo no me atreví a vestir pegado, ni me atreví a vestir así.
Okay.
Entonces, Ed Coriano, que es un gran amigo que admiro y es un gran modista de Chayanne, Prince Roy, Ricky Martin, wow, los grandes, en cierto momento es Nita. Una vez me reúno con él porque yo quería hacer un cambio. Yo soy un hombre, gracias a Dios, visionario, y le dije... Uh-huh. Para poder crecer a nivel musical, tenemos que crecer en todo el sentido de la palabra.
Ajá.
Y él me dice, mira, lo que hay que hacer es empezar a vestir más pegado, cambiar el estilo, para que la gente entienda que ustedes son diferentes. Y eso hicimos.
Funcionó. La imagen es una cosa tan cabrona.
Y eso hicimos. De ahora, en un momento dado, todos vestían como nosotros.
Ajá.
Digo, con mucho respeto, ¿verdad? Y increíble.
No, yo lo sé, yo doy fe,
wow,
yo lo vi.
Ajá. Wow, yo dije, qué poder, qué es esto. Yo le doy la gloria a Dios porque Wisin y Yandel hicimos muchas cosas buenas en el género y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y que la gente lo entiende y que gente como tú, que no es del movimiento ni de mi demográfico, lo entienda. Eso es grande para
¿Cuál
mí.
¿Cuál tú sientes que es tu demográfico?
Pues mira, demográfico. Ya entré en un demográfico que nunca pensé tener, que es el demográfico del pueblo. ¿Qué es el pueblo? No tan solo el de residencial, el del barrio, el urbano, sino
el
doctor, la enfermera.
¿Cuándo pasó eso? O sea, ¿qué sucedió en la historia que de repente hizo clic? Nos fuimos mainstream.
Los juntes que hice y la credibilidad en poder producir con Ricky, el poder producir con Enrique, el poder producir con aquel, porque la gente entendió que no era un movimiento solamente de reggaetón, que podíamos hacer fusiones urbanas, fusiones musicales de vallenato, de rock, de salsa, donde la gente decía, wow, pero no dejan de ser artistas urbanos y se oye urbano, pero se oye diferente, refrescante.
Claro, y eso yo... creo que se debe a una cuestión ya de la marca, como que Wisin, la marca.
Exactamente.
Porque obviamente la gente que, mucha de la gente que consume, perdón, tu producto, quizás creen que tú te dedicas a grabar música y a grabar videos, pero realmente una cosa mucho más grande mucho de más imagen.
Allá, mucho más allá, claro.
¿Tú tienes alguien que te aconseje en eso o tú eres el jefe de, no, vamos a hacer esto y se acabó?
No, pero mira, te lo juro, yo soy muy espiritual. Yo le doy la gloria a Dios todos los días y te lo digo con humildad. O sea, no me quiero... Ajá. Pero gracias a Dios siempre he estado pendiente de mis cosas, mano. Yo creo que eso ha sido bien importante. Siempre estoy pendiente.
Eres como meticuloso.
Siempre. En mi concierto, el montaje, los invitados, el libreto completo, lo hago, qué voy a hacer, este homenaje. En este concierto de ahora voy a hacer una parte romántica que muchos no lo hice, con artistas que tú vas a decir, wow, que ese tipo está aquí, no sé si me entiendes. Y la gente va a poder disfrutar.
Sí, volar cabezas. Tú quieres que la gente diga, anda para el carajo, aquí está Talo, mira lo que está pasando.
Ya, lo que increíble.
Viví un momento bien especial.
Claro, y que tú salgas, tú, si vienes, que te por este 30 vienes, dices, wow, ya entiendo, porque este tipo está donde está, ¿me entiendes? Sí,
claro.
Dices,
claro.
Wow, ya entiendo, o sea, es otra cosa.
Es bien loco. Que tú sabes, ya tú llevas casi 20 años en esta pendeja y todavía te lo veo como que, ah, diablo, esto va a pasar.
Sí, me lo vivo.
Ajá.
Me lo vivo igual.
Yo pienso que eres un tipo bendecido por, o sea, no estoy hablando de una cuestión religiosa, estoy hablando de una cuestión creativa de, mano, tú haces lo que tú quieres, loco.
No, gloria a Dios por eso.
¿Cómo te digo? O sea, tú a veces sientes que te has apartado de la realidad de otra gente por el hecho de que tú ya lleves tantos años triunfando en el negocio del espectáculo. O sea, sientes que...
Mira, te voy a confesar algo.
Es difícil como que...
Te voy a confesar
flex
algo.
Flex ese músculo
veces,
de la realidad.
Hay veces que nosotros, los artistas que tenemos mucho éxito, llega el pensamiento de...
No voy a perder nunca.
De crecimiento, sí, de pedancia.
Eso es lo que quería.
De pedante. Llega, y no te lo voy a negar, hermano, porque usted es un hombre real y me di cuenta.
Ajá.
Pero gloria a Dios que tengo la gente correcta al lado.
Que te dicen, bájale, papi. Bájale, Wisin.
Okay, sí, okay. Por eso es necesario tener la gente correcta a tu lado. Okay. Si no tienes la gente correcta, alimentan ese pensamiento negativo y crean un monstruo que después nadie va a detener. Te va a aplastar a ti mismo, como un tostón.
Ya estamos terminando, pero quiero tocar un tema. El hecho de que tú hiciste un disco como solista en el 2004. Hiciste, no sé cuándo, el Sobreviviente 2, ¿cómo es que se llama?
El Regreso del Sobreviviente.
El Regreso del Sobreviviente.
En el 2013.
La gente se fue en un viaje de que, ah, espérate, esto acaba de pasar. Cuando realmente se olvidan del 2004.
Exacto.
Eso es algo que te jode.
No,
tú sientes que tienes que mirar, no.
La música es muy cambiante. Ajá. La música es muy cambiante. Hoy está pegado este artista, en 3 meses está pegado el otro, pegó después este tema, del bolero se pegó, de momento pegó Ricky. La música es cambiante, está muy saturada. Por eso hay que seguir trabajando.
Ajá.
Trabajar, ¿me entiendes?
Pues. Ah, eso está bien interesante. Un tema bien importante para todo el mundo, porque esto lo escucha mucha gente que desea hacer arte. La cuestión de cantidad de contenido que tú produces versus calidad. O sea, esta cuestión de, ok, quiero ser bien meticuloso en esta canción para ubicarte a ti en el ejemplo. Quiero ser bien meticuloso, tiene que quedar perfecta versus hacer un disco por año. ¿Qué es más importante? Esa balanza me parece interesante.
Si puedes crear un disco por año con el contenido correcto, estás matando 2 pájaros de un tiro.
Uh-huh.
Cuando tú te dedicas a la música, en el caso tuyo, que te dedicas ahora a entrevistar y tienes tu blog y tienes...
Ajá.
Si hoy puedes entrevistar a 3 personas, aparte de W, hazlo.
Ahorita voy a entrevistar a alguien.
Hazlo. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
No te
sí.
vayas de aquí y te conformes. Voy ahora a surfear o voy a la playa a coger sol. No. Sal de aquí y entrevista a otro.
Tú sabes que hay un tipo bien interesante que se llama Malcolm Gladwell, que dice que para convertirte en un maestro, tú le tienes que meter 10.000 horas.
Sí, chacho.
Esas 10.000 horas son 10 años. Tú sientes que a tus 10 años de repente, ¡boom!, explotaste y dominaste más el género.
Sí, mano, de verdad que sí. No tan solo yo, Wisin y Yandel fue una marca que conquistó el mundo. Nosotros hicimos 17 choliseos donde nadie se atrevía a pisar el choliseo.
Okay.
Nadie, porque era un venue muy grande, muy costoso. Nosotros hicimos aquí montajes de tarima de $1,000,000.
Ok.
Cuando nadie se atrevía a hacer esto con Jennifer López, hicimos un concierto back to back, cara a cara, los líderes con Jennifer. ¿Sabes? Okay. Hicimos cosas grandes, no pensando en lo económico, pensando en la biografía. En qué la gente iba a hablar de aquí a los años.
Sí, y atreverte.
Y me atreví. Que,
lo voy a hacer.
Y no me gané mucho dinero, te lo confieso. Esos son datos que nadie sabe. No me gané un montón de dinero, pero la gente vio que se podía lograr.
Es que yo creo que el dinero de tu imagen, de nuevo, volviendo a ese término, o sea, no hay, es bien difícil contabilizar eso.
Claro, chacho.
O sea, poder decir, pues, hicimos 17 choliseos, vete, porque eso está bien intenso.
Eso está bien intenso. El número es como que tú dices, diablo, 19.
19, anda para el carajo. Ok, pues ya estamos terminando, yo siempre cierro. Gracias por darme la oportunidad.
Chico, hermano, Dios te dé salud y te deseo lo mejor del mundo, de corazón.
Muchas gracias. Yo siempre cierro con esta pregunta que... Sé que la gente que lo escucha está bien pendiente ahora mismo. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte? O si te quieres ir más específico, de la música.
Bueno, que crean en su talento y que trabajen duro. Esa es la combinación. Que si tú no crees en lo que tú haces, nadie lo va a creer. Y si no trabajas duro, no vas a llegar lejos. Esa es la combinación. Creer en lo que tú haces, creer en ti, no importa lo que digan. Y trabajar duro. El 20, 30%, por el 120%, 130% por encima de lo que digan, seguir trabajando y creyendo en ti. Esa es la mejor decisión que puedes tomar, porque sabes que si lo logras, la satisfacción va a ser tuya.
Claro. Estamos triunfando. Gracias, Wisin, por ayudarme.
Siempre, por favor, hermano.
Me siento súper bien. Entonces, me gustaría, quizá en un futuro, puede ser dentro de 3 años, sentarnos y hablar por una hora.
El 30 de enero te espero aquí y cuando usted quiera nos vamos a sentar.
Muchas gracias.
Muchas bendiciones.
Hasta luego, brother. Sí, muchas gracias. Triunfo.
Oye, Corillo, dado el detalle de que esta entrevista fue bastante corta, he decidido incluir aquí como un bono acerca de una historia bien particular de algo que le sucedió al director de cine puertorriqueño Tranford Ortiz, a quien yo entrevisté hace como 2 meses. Entonces, este cuento que van a escuchar próximamente narra los sucesos que acontecieron en una premiere de una película que no es la película más reciente de los dominriqueños de Tranford Ortiz, una película anterior que él va a mencionar. Le voy a permitir a él el lujo de decir exactamente qué película fue. En la famosa historia... trata de unas bofetadas entre Tranford Ortiz y Gazú Starr frente al cine Metro. Eso es todo lo que voy a decir. Si quieren escuchar la historia desde el punto de vista de Gazú Starr, chequense el episodio 22 de Mazacote, en donde él narra los sucesos. Si quieren escuchar la entrevista completa de Tranford Ortiz, director de Los Dominriqueños, la película puertorriqueña, de hecho, más taquillera en años recientes, creo yo, escuchen el episodio 87 de Mazacote. Antes de comenzar con esta segunda mitad de Mazacote, tengo que hablarles del corrido de Guardian Insurance, quienes deberían ser el seguro compulsorio de tu carro, por varias razones. Primordialmente porque son el mejor seguro compulsorio posible que tú puedas encontrar. Y segundo, porque tú eres un triunfador y si estás escuchando este podcast, la que hay es Guardian Insurance. Este año, cuando vayas a renovar malvete, te van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios. En ella tú vas a seleccionar Guardian Insurance. Porque tú quieres estar bien adelante. Guardian Insurance, obligado. Ahora sí, con ustedes, Tranford Ortiz. Cuenta la leyenda que tú le diste un bofetón a Gazú.
La leyenda. Mira, yo te voy a contar.
En la premiere de una de tus películas.
Te voy a contar lo que realmente pasó.
Y cuando digo cuenta la leyenda, digo cuenta Gazú Starr en este podcast.
Gazú Starr. Pues mira, te puedo contar que yo comencé ese tiempo en las redes y por inmadurez mía no sabía bregar con haters.
Okay.
No sabía, o sea, digo, ya pues aprendí. Yo creo que Gazú fue la clase de cómo uno bregar, ¿sabes? Lo que es un hater y no coge lo personal. Ajá. Tú sabes. Pues nada, pues resulta que en Qué Joyitas 2, esto fue para Qué Joyitas 2, fue la película más difícil de sacar. ¿Por qué? Porque estamos probando los DCP, que es el formato de cine, entonces la película no salía. Y lo que la gente no sabe es que en la premiere, es la primera vez que yo veo la película, porque la película estuvo a punto de no salir.
Ajá.
porque pues problemas técnicos, que como hablamos ahorita de que si me cagaba en las premieres, pues sí, me cago bien cabrón porque tienes técnica. Y pues hermano, no, la película no estaba saliendo, ¿sabes? Y había empezado promoción, y entonces iba a ser un papelón cabrón, después que habíamos hecho promoción, y separó la sala, que es una jodienda, ¿sabes? Y entonces fallar, iba a ser, hermano, una un día cabrona para pa Molusco, porque Molusco tiene muchos haters y enemigos, y indirectamente también tú los heredas.
Tú sí, porque está, ante los ojos de la gente tú le estás dando la oportunidad a Molusco.
Ah, sí, sí, tío. Y digo, y a mí también, ¿sabes? Hemos creado una relación de equipo, tú sabes. Pero que iba a ser, ¿sabes? La presión de yo fallarle a él. Y fue, hermano, estaba cabrona, estaba cabrona, ¿sabes? Fue yo tenía como si me metiste 3 días sin dormir, bregando el sistema, ¿sabes? Fue bien, bien difícil. Entonces,
encima de ese estrés,
semanas antes, Gazú consiguió el libreto de la película.
Ajá.
Por alguien que no vale la pena mencionar, él consigue el libreto y él empieza a publicar las cosas de la película.
Ah, en Twitter.
Y eso es como que tú tienes un libreto, tú tienes tu show de comedia, tu stand-up, que tú estás trabajando meses para ese show, y viene un mamau y te empieza a tirar los chistes, y mira, y Chente va a hacer esto y esto, ¿sabes? Y pues, hermano, estaba jugando con las habichuelas, hermano, claro. Mía y de mis hijos, hermano. Y la película es un trabajo cabrón. Pero nada, pues entonces, pero era la primera vez que yo bregaba con este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, a eso tú le sumas que la película estuvo a punto de no salir, hermano, una presión cabrona, 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 tú sabes. Y de repente, Gazú va a la premier.
Pero espérate, algo interesante. Yo creo que esto fue los cabrones de la Mega. Ajá, dijeron, mira, te tenemos una taquilla aquí para que vaya a la premier. Y la bestia de Gazú, y le digo bestia y se lo digo en la cara porque él sabe que fue una bestialidad. Dijo, dale, vamos. Mano, vamos para allá.
Maricón, ¿cómo tú vas a joder a alguien como él jode? Ajá, digo, ajá. Yo no estoy ni justificando ni criminal. O sea, yo no voy a juzgar lo que
él
hace.
Pero es un jodón, él lo sabe.
Pero,
él lo
exacto.
Sabe.
Pero si tú jodes a alguien con cojones, ¿cómo vas a ir a la casa a su gallinero?
Claro.
¿Entiendes? Pero nada, pero la pendeja... y la pendeja, hermano, yo soy un pendejo. Yo no me meto con nadie. Yo no me meto en rebuses de pelea desde cuarto año. Y a mí me daban pescozada. Ajá. O sea, a mí me buscaban para pa apuntársela conmigo. Tú sabes, yo lo veo con esa pendeja. Pero entonces... entonces, se juntan todos esos elementos en una noche bien, bien difícil. Entonces llega el tipo, llega allí. Y, mano, y...
fue la gota que colmó la copa.
Sí, mano. Que no era para eso. Hubiera sido otra premier, otro día. Pues quizá yo, pues, mano, lo pues nada, pasó. Pero fue como el perfect storm. Fue la tormenta perfecta. Que todos los elementos pasó. Y, mano, mira lo que hago. Es que uno no piensa, mano. Uno se ciega. Yo lo vi en la fila. Nosotros sabíamos que iba para allá. Porque nos lo dijeron.
Ajá.
Y entonces me dicen, y vamos a identificarlo y vamos a sacarlo. Y entonces yo lo veo. Y yo pego a temblar.
De
la ira. Y entonces yo me la acerco y yo, ¡Gazú! Y no sé si él dijo esto en el podcast. Yo lo abrazo y le muerdo la oreja tipo con Fredo, mano. Y él no te puede decir, yo no se la, o sea, se la lambí. Mano, yo estaba tan cegado, yo le lambí la oreja al cabrón. Se la lambí, mano, le lambí la oreja en medio de la premier. Porque, mano, ¿qué carajo? Es que, mano, tú jamás me
había
pasado.
No estabas pensando
bien.
No,
estaba ciego, mano, estaba loco. Y te digo, tuvo que ver mucho el tipo de premier, mano. Fue bien complicado. Y le lamo la oreja.
Tiene que haber dicho, wow, este tipo está en otro nivel.
Sí, mano, eso fue como escena de Ghostfather.
Ajá.
Y yo, vamos para afuera a hablar. Y entonces, íbamos a afuera. Y, mano, imagínate la premier de tu película.
Fila, gente.
Gente que te quiere, taquilla, sponsor, y yo el gabana, o sea, yo como mi premier, entonces está este tipo ahí, entonces me iba a desahogar con él. Y él tuvo suerte, no es por nada, y lo digo, no por nada ni nada, pero él tuvo suerte de que tocó un pendejo como yo.
Ajá.
Porque llegué a hacer otro con otros cráneos, Para el tipo de veneno que él tira, ajá, le pudo haber ido mucho peor. Ajá. Pasa que yo soy un pendejo, mano. Y la verdad. O sea, llega a ser la otra gente. Pasa que yo fui el primero que lo vi. Lo hubiera visto otra gente que sabía que él iba a ir. Iba a estar un poquito complicada la
pero
cosa.
Pero, ¿sabes que tú nunca le diste el bofetón?
Yo le di el bofetón, pero él me dio el bofetón para atrás, más duro.
Okay.
Él me dio más duro.
Ok.
Porque lo que pasa es que yo le digo, mano, en medio de todo este revolú, digo, oye, estás cabrón, estás jugando con las bichuelas de mis hijos. Mano, que yo me jodí, yo coño, y no tienes por qué hacer eso. Y entonces él estaba callado. Estaba callado. Yo creo que él cayó en cuenta que fue un error ir para allá.
Sí.
Tú sabes. Y entonces, y quedó ya hablando. Entonces yo estaba hablando estupideces por. Yo hablando de estupideces a él y estaba callado. Estaba con una muchacha. Callado. Entonces yo estaba con una persona más grande. Uh-huh. Más grande que yo. Y entonces, nada, la cuestión es que me, él me dice, cuando se cansó de escucharme hablar mierda, él me dice, ¿y qué vas a hacer? Entonces yo cojo y le quito el teléfono.
Ok.
Y tengo el teléfono de él en mis manos. Y yo, y tengo toda esta gente mirándome, sí, tengo gente mirándome,
tú
cabrón.
Un show super tú sí, hiciste el pre-show. Show,
sí, claro, yo estoy tan miro para atrás y yo diablo, qué show más estúpido y pendejo hice yo.
Ajá.
Pero, mano, pues, hermano, no se ciega. Pues cojo el teléfono de él. Y se lo iba a embaratar. Y ahí se encojonó. ¡Ah, no! Con el teléfono no te metas. ahí él despertó.
Con esto no me jodas.
No me jodas. Sí, ahí se encojonó él.
El teléfono
ahí,
sí que no.
Ahí él despertó. No, con el teléfono. Con el teléfono no jodas.
Ajá.
Y entonces yo lo iba a tirar y se lo di. Y entonces...
Tú le hiciste caso, tú. Ok, sí, esto me fui de over the line, de coger el teléfono para atrás.
Sí, no, es que, hermano, es que, hermano, no sabía qué pensar. Mi mente decía, mano, estoy haciendo un show cabrón, pero, mano, es que uno se ciega. Y entonces, nada, pues, dijo, toma, le doy el teléfono, toma. Y entonces, yo le hago, no es una bofetada, yo le hago, bueno, lo están viendo, le hago en la cara, uh-huh. ¿Sabes? Pero no suavecito.
Sí, tú eras Michael Corleone.
Ajá, era como, yo tenía un guillo de Michael Corleone tan pendejo yo. Uh-huh. Y no fue bofetada, no fue una bofetada, pero sí le dije durito, ¿sabes? Fue un híbrido de bofetada y de esto, pero como para. Y entonces, y él me dio una bofetada más duro todavía, él sí me dio. Él me dio la bofetada y entonces el que estaba conmigo le dio una bofetada a él.
Y nadie cruzó, o sea, esto no se convirtió en un bullicio.
¿Tú sabes quién fue que cruzó? Mi mamá.
Oh, my God.
Mi mamá.
Mami, vete de aquí, chica.
No, mira lo que pasa. Mami ve todo, porque bueno, la gente estaba viendo y mamá dice, déjalo, mis cuestiones. Y entonces yo le digo, yo escuché el post de Gazú y aquí lo voy a desmentir. Gazú dijo que yo dije, que yo dije, mami, pero él empezó.
Ajá.
Y eso es verdad.
Ajá.
Pero Gazú lo que no dijo fue que él dijo, no, él empezó primero. Y éramos como estos dos chiquitos. Y no, él fue el que empezó. No, fue él.
Dios mío.
Y entonces la muchacha, vámonos. Y se lo llevó. Digo, yo ahora miro para atrás y me río, mano. La verdad, digo, yo no sé cómo se sienta con eso, pero...
Estoy seguro que él está súper rila. O sea, igual que tú.
Sí, fue time, mano. Fue... Te digo, una noche normal no hubiera pasado nada, pero es que esa noche yo estaba tan y tan tenso. Ajá. Tú sabes. Pero miro ahora y me lo vacilo. Y si lo veo ahora, a lo mejor lo saludo, a lo mejor no. O sea, yo lo saludo, ¿qué carajo? Porque aprendí, gracias a él aprendí a bregar con los haters. O sea, no puedo coger las cosas en serio, mano. No puedo coger las cosas en serio. Así que, Gazú, saludos si me estás escuchando.
Triunfo.